Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
Hola, Luciano. Acá estamos nuevamente con una nueva película muy esperada. La verdad que muy, muy esperada por nosotros y también por el público en general.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a estar cubriendo la última película de este MonsterVerse. Teníamos un poco ahí abierto, sin saber muy bien para dónde iba a ir. Y entre el año, fines del año pasado y este año, también se cumplen 70, es el 70 aniversario de Godzilla. Tenemos varias películas del estilo, estos personajes. Pero bueno, en concreto, hoy vamos a estar cubriendo Godzilla X Kong, The New Empire, o su título en español, Godzilla y Kong, El Nuevo Imperio. Esta película, que fue estrenada recientemente en cines, tiene una duración de 115 minutos. Nuevamente cuenta con la dirección de Adam Wingard y en el protagónico repiten Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y se suma Dan Stevens. La película, podríamos decir, Leo, que sigue o es casi una continuación de lo que dejó Godzilla vs. Kong en el 2021. Nada más que acá, bueno, participarán nuevos titanes, vamos a adentrarnos un poquito más en los orígenes y misterios que hay en la isla Calavera. Y bueno, expandirnos un poco más en este MonsterVerse y ver qué nos deja por delante. En este podcast en particular también vamos a agregar nuestra mirada de las experiencias que tuvimos al verla, ya que bueno, Leo, vos tuviste la chance de ir al cine, verla en 2D y en mi caso la vi en 4D, así que está bueno como para ampliar un poco más la gama de nuestras visiones.
Sí, es verdad, tuvimos esa oportunidad de ir a verla al cine y dada la casualidad en diferentes versiones. Y es algo que también sabemos mencionar a veces, que el cine le da como un plus a este tipo de películas grandilocuentes, en donde lo más importante es la parte visual, el sonido. Obviamente el argumento en este caso también me pareció a mí bastante, bastante bueno, bastante bien logrado. Pero bueno, el cine le da como otra experiencia, ¿no? Le da como un plus a este tipo de...
Totalmente. Totalmente. Como para hacer un breve recorrido, no nos vamos a adentrar en las películas de este MonsterVerse, que quizás algunos se están preguntando, bueno, ¿qué abarca este MonsterVerse? Bueno, recordemos que arrancó hace 10 años atrás con Godzilla en el 2014, siguió con Kong, Skull Island, en el 2017, después tuvimos Godzilla, King of the Monsters, en el 2019, la mencionada Godzilla vs. Kong en el 2021. Después tuvimos el año pasado Skull Island, una serie animada de 8 episodios de Netflix, que no tuve la oportunidad de ver aún, Leo. Y cerca de fin de año, y de hecho el último capítulo creo que salió en enero de este año, Monarch Legacy of the Monsters. En el 2023, una serie canadiense de 10 episodios que se emitió por Apple TV. Y ahora la mencionada, obviamente, Godzilla X Kong, The New Empire. Bueno, Leo, ¿por dónde quisieras arrancar? Vamos a abrir la mesa y empezar a desglosar un poco esta película. Primeras impresiones, no sé, ¿por dónde quieres arrancar?
Sí, arranco un poquito atrás. Mencionaste que en Netflix había una serie de Godzilla, pero en realidad del universo de Kong.
Exacto.
No sabía que estaba esto. ¿Está relacionado directamente con el universo, con este MonsterVerse?
Sí, la verdad que sí.
¿Vos sabés por qué te pregunto? Porque Netflix tiene cierta parte de derecho de lo que es Godzilla. Tiene producciones propias. Acá, esto de lo que es Kong, creo que está relacionado con la parte esta de lo que es toda esta franquicia. Incluso mencionaste recién, está relacionada con esta serie de la organización Monarca. Pero tiene algunas producciones propias de Godzilla que me parece que están bastante buenas, que son animadas. Se jugaron haciendo así varias producciones, pero presentan como una especie de tierra devastada. Es la versión animada, ¿no? Hay tres películas, una especie de una tierra devastada por Godzilla, la humanidad tiene que irse a otro al espacio. No las vi, pero tiene una animación interesante y los argumentos están, dentro de todo, parece que está bueno. Y tiene algunas cositas así de Godzilla, no de lo que es lo legendario, no todas las producciones orientales, no. Pero sí tiene como su propia impronta. Así como Netflix tiene su propia impronta de lo que es He-Man y los Amos del Universo, que tiene varias series de personajes, varias percepciones de ese universo. Tiene algo parecido con Godzilla, por eso lo mencioné.
Bueno, bien. Bueno, vale el aporte. Por lo pronto y sacando ese como bonus track que tiré, que es Skull Island, la serie esta de 8 episodios, que casualmente se llama... casi igual a la película, pues la película es Kong, Skull Island. A ver, la recomendación, si quieren arrancar con esto, por supuesto, arranquen desde Godzilla 2014 y sigan con toda esta lista de películas que les mencioné. Después todo lo demás, o sea, Skull Island y Monarch son satelitales a lo que es este MonsterVerse y sirve como complemento, si se quiere. En los dos casos yo aún no lo vi, así que no puedo decir cuánto aporta o cuánto no.
Recordemos que hubo un intento en los 90 estadounidense, así como este MonsterVerse, que es estadounidense. Hubo un intento en 1998 por realzar todo esto de Godzilla, si es una película. No tuvo mayor relevancia, pero fue interesante en su momento esa versión que hicieron de Godzilla, que creo que estuvo... un poquito más ligada al origen que se plantea del lado de Oriente, ¿no? El tema de lo nuclear, la contaminación, y eso estuvo más planteado por ese lado. En cambio, esto que se plantea ahora desde 2014 hasta el día de hoy con estas producciones, no va por ese lado, sino que se trata de que todos estos monstruos, estos kaijus, son en cierta forma una fuerza de la naturaleza que estuvieron toda la vida en la Tierra, hasta estos momentos dormidos. Y bueno, ahora empezaron a despertar, pero estuvieron siempre. Y eso se hace mucho más palpable en la entrega anterior a esta, Godzilla Kong de 2021, cuando se nos presenta que existe la Tierra Hueca. Cuando se plantea ese concepto, ciencia ficción pura, la verdad que me fascinó ver eso en esa película de 2021, en donde se muestra que hay otro mundo, ya sea por debajo de la Tierra, en el centro... Porque, viste, para ingresar hay como una especie de portal.
Sí, como, ¿no?, un vortex, no sé si...
Sí, podríamos pensar como que no está en la Tierra, está en otro lado. Pero cuando vos llegás a la Tierra Hueca y mirás para arriba, también hay piso, ¿me explico? Tenés de los dos lados. Hay un tema de gravedad de por medio. De nuevo, está muy bien hecho. Muy bien hecho.
Y de hecho, recordemos, Leo, yo no me voy a adentrar en esto, pero que esto de la Tierra Hueca, eso no es que surge en esta película.
No.
Digo porque es bueno aclararlo, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, que no es un invento directamente de ciencia ficción de esta película, sino que lo incorpora a esta película.
No,
y vos mencionabas un poco el argumento. Y la verdad que obviamente va en gusto y hasta dónde querés, hasta qué nivel de ciencia ficción soportás, pero para mí es más que correcto de lo que se espera, o de lo que yo podía esperar de esta película, teniendo en cuenta que ya... viene con varias películas en el lomo y que, en algún caso, puede llegar a presentar algún tipo de agotamiento. La verdad que yo la disfruté muchísimo. Como vos bien dijiste, la experiencia en el cine obviamente que da un plus extra. Así que, por eso digo, vamos quizás a compartir un poco las sensaciones que te deja la película como película... experimentándola en un cine, en mi caso en 4D, y la película en sí, digamos, ¿no? Viéndola como película, pues si han ido al 4D, saben que es una experiencia muy distinta a ver una película convencionalmente, ¿sí?
Sí, exactamente. Bueno, mencionemos que la película arranca directamente con Kong en la Tierra Hueca. Recordemos que él vive ahí después de los eventos de la película anterior, porque originalmente es su hogar. Cuando finaliza se ven algunos, un determinado lugar donde hay una fuente de energía, que hay otros esqueletos de otros simios como él, dando a entender que hubo una civilización anterior. Y aparentemente no está más, entonces bueno, él queda ahí porque es similar al lugar donde él estaba antes, que es la Isla Calavera. pero bueno, más extendido, ¿no? Puede estar a sus anchas ahí. Pero en cierta forma se siente solo porque ve como que es el único de su especie. Entonces, en determinado momento se termina desembocando en que encuentra un lugar a modo para cruzar y se encuentra que en la tierra hueca hay otra parte subterránea, aparentemente, como un otro nivel, en donde ahí sí, bueno, se va encontrando de a poco con otros de su misma especie. Y a su vez, eso también nos lleva a encontrar una civilización de humanos, podemos decir humanos, que sí. Inicialmente, antiguamente, estaban en la isla Calavera y después, bueno, fueron para ahí abajo, ¿no? Una especie
que pertenecen a la misma tribu,
sí.
Que, estoy pensando cómo se llamaba la tribu, era Iwi, algo así era, ¿no?
Creo que sí.
¿Recuerdas el nombre, Leo?
Iwi, creo que era.
Lo podemos buscar, pero me parece que era Iwi, que es la nenita que ya participa en la película, en películas anteriores, ¿no? Que se suponía que era la última de su tribu. Bueno, acá descubrimos que esto no es así y bueno, expande mucho más todo esto que estás contando vos, Leo. Bueno, así es como también, en eso que vos comentabas, ahí conocemos a Scar King, que es como el, bueno, es como no, es el villano, se presenta como el villano en esta película. Que vos sabés que el director, Adam Wingard, comentó, cosa que yo la verdad no sabía, que Scar King simboliza una versión de las peores partes de la humanidad, así como Kong es su contraposición, según la mirada del director, ¿no? Por eso sí. También creo que estas cosas sirven para entender un poco más lo que después vemos en la película. Y Kong es todo lo opuesto, como que representa las mejores cosas que tiene la humanidad.
Fíjate que en todo momento Kong es consciente de lo que hace. Cuando encuentra a más como él y esos otros como él que lo ven, de esta forma lo ven diferente, como amenazado, como se siente amenazado, y tratan de matarlo. Y él, cuando pelea con ellos, no quiere matarlos. Fíjate que hay una parte en donde uno de esos monos va como una especie de precipicio y él lo quiere ayudar. Le dice, no, espera, te salvo. Pero después es traicionado y bueno, lo tira. Pero
es como que son, o sea, se presentan como mucho más salvajes de lo que es Kong.
Sí, pero tengamos en cuenta que están están esclavizados.
Claro, están bajo el régimen de Scar King.
Claro, están esclavizados por eso. Sí, pero fíjate que el Kong es creo que es el único de estos personajes monstruos del Monsterverse, que es el único que puede hacerse entender de igual con otros monstruos y con los humanos. Acordate que sí, se da a entender tranquilamente, parece. No solo con la chica que le entiende por lenguaje de señas, sino con otros. Fíjate, en su momento estaba herido y salió y lo pudieron ayudar, como que se da a entender. Incluso cuando va a buscar a Godzilla para que lo ayude, no quiere entrar en problemas, pero bueno, sabemos cómo es Godzilla, lo primero que hace es se enfrenta con cualquier cosa y después más o menos como entra en razón con ayuda externa, ¿no?, de otro personaje. Pero
Godzilla sí, como que viene cada vez que interviene es para poner las cosas como son, ¿viste? Es como que se levanta y dice, bueno, ¿a dónde hay que poner orden acá? Listo. Va, hace pelota todo.
Sí, el arranque.
Encima es buenísimo, ¿no? Porque destruyen todo. Para salvar a la humanidad destruyen 10 millones de edificios con seguramente gente adentro.
Cuando arranca, es fascinante cuando pelea con el monstruo ese que después Godzilla le termina matando, de la misma forma que él mata al monstruo de la primera parte, que le tira ese aliento nuclear en la cara. Esa parte es buenísima. Esa parte es muy, muy buena.
Igual es muy gracioso ver durmiendo a Godzilla en el Coliseo Romano.
Sí, 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 sí.
Vos sabés que eso lo sacó el director, los movimientos y gestos que tiene ahí cuando duerme, que se acurruca en el Coliseo Romano, se basó en su gato.
Sí, había escuchado algo de eso. Sí, sí,
tiene
sí.
sentido, porque fíjate los movimientos, se acurruca tipo como un gato, ¿viste?
Sí. Sí, sí. También decían que el lugar le es ciertamente familiar y lo ven parecido a ese hogar que él tenía bajo el océano. ¿Te acordás en que se ve en la de Rey de los Monstruos cuando pelea contra Ghidorah? Sí. Que tiene que terminar detonando ese lugar con armamento nuclear como para darle más fuerza a él para poder enfrentarse a Ghidorah. Entonces como que él se quedó sin ese hogar, y ahí da la impresión como que lo vio parecido y como que se quedó ahí dormido. Vos fíjate que él siempre aparece e interactúa cuando hay alguna amenaza, si no, él no hace nada.
Sí, no, exactamente. Por eso es que habían... Yo no me acuerdo, Leo, cuánto tiempo pasa, pero viste que es como que hay como un pacto de no violencia, porque es como que, bueno, vos no te metes en mi terreno, yo no me meto en el tuyo, y mientras las cosas estén así, porque claro, Godzilla está para mantener el balance, digamos... Y proteger el territorio ante cualquier amenaza de cualquier titán.
Sí.
Entonces, si Kong llegaba a pasarse al territorio de Godzilla, salta Godzilla. Que es un poco lo que después termina pasando cuando Kong, de alguna manera, o es la manera que tiene de acudir por ayuda de Godzilla, hasta que, entre comillas, entra en razón. A todo esto, Godzilla acumulando poder a morir y siendo una amenaza tremenda, sin quererlo. Eso está... La verdad que está muy bueno. A ver, la película me pareció súper entretenida, y acá entro un poco en la experiencia que, bueno, yo te comentaba off the record, Leo, que me parece súper recomendable. Si alguien no fue a ver nunca una película en 4D, o si fue a verla en 4D, miren que yo no soy fanático de ver la película así porque, digamos, en eso soy un poquito más purista y capaz quiero ver la película común y corriente. Ahora, estas películas, o esta película en particular, se recontra disfruta. Se disfruta como una experiencia muy distinta. Después tenés la oportunidad de verla en 2D común, si querés ir de vuelta al cine o esperarla a que llegue para verla desde tu casa. Pero la verdad que la película se recontra disfruta porque tiene todos los elementos que se presentan en un 4D. Y lo hace realmente... A ver, entre el sonido, Leo, las luces... Es espectacular, es una experiencia visual. Te digo que como hace bastante tiempo no presencio, y creo que es por excelencia. A ver, se me ocurre pensar que una película disfrutable para 4D podría ser las Avatar. Después no sé mucho más. Pero esta es espectacular y es súper recomendable. Súper recomendable. Y después también, como película, me gustó. Pero me parece que cumple con creces el cometido. A ver, si alguien va a pretender ir a ver Godzilla vs. Kong y encontrarse con, no sé, una película israelí o una película de no sé qué, bueno, se confundió de cine.
Sí.
Es simple. O sea, ¿qué querés de Godzilla vs. Kong? Aparte, viste que una de las grandes críticas normalmente en las películas de cine así con monstruos, gigantes y todo este tipo de cosas, me refiero en general, no solamente en el MonsterVerse, por ejemplo, que ha pasado con Transformers, es que se critica la presencia humana, que es como que toma más relevancia a los humanos que los monstruos o que las bestias, o llamalo como quieras. En este caso pasa todo lo contrario.
Sí, en esta película es todo lo contrario. Hay más monstruos en pantalla que humanos. El tiempo, si sumamos el tiempo, hay mucho más.
Muchísimo más. Quedan en segundo plano mal. Se los usa, entre comillas, para empezar la película, pero después tenemos estos titanes todo el tiempo en pantalla.
Sí, partiendo de la base que se encuentra por qué Scar King está abajo. Y no puede salir a la superficie, el odio que tiene contra los humanos, la relación con Godzilla, el otro titán que tenemos, otro titán llamado Shimu, de gran poder, que aparece acá también, que lo tiene prisionero, todo eso que se narra mucho en la película, y un argumento que es prácticamente no hablado, porque los monstruos no hablan, ¿no? Se la pasan rugiendo. Pero entre que te vas dando cuenta cómo va pasando todo y un poquito de los jeroglíficos que tenía esta tribu Iwi, se va contando toda esta historia, que la verdad está bastante bien hecha. La verdad está bastante bien hecha. Quedan algunas cositas, que es propio, como también pasó en la película anterior, que después en esta se descubrieron, y posiblemente algunas cositas que hayan quedado dando vuelta por acá en futuras películas se vayan descubriendo, porque hay, la verdad que hay para rato. ¿Quieren hacerlo? Hay para rato. Hay que ver cómo quieren seguir encarando todo esto. Esperemos que bien, como vienen haciéndolo de esta forma. Pero la verdad que a nivel argumento la película está bien, está bastante bien y acompaña muy bien a todo lo que es la parte visual. Porque muchas veces estamos acostumbrados a decir visualmente la película nada, es brillante, es excelente. A ver, voy a dar un ejemplo. Lo que me pasó con Avatar 1, cuando la vi en su momento, yo no vi Avatar 1 de nuevo, no vi Avatar 2, pendiente que tengo. ¿Por qué? Porque quiero ver la 1 y la 2 juntas. Quiero verlas juntas. Yo en su momento, cuando vi Avatar 1, la vi en el cine. Una gran experiencia. La vi más de una vez en el cine. Hace añares ya. No me acuerdo cuándo se estrenó la primera, pero hace un montón de tiempo. Hay podcast en Minilla, lo pueden escuchar. Hay un podcast de la 1 y de la 2. Pero a mí me pareció que Avatar 1 visualmente era excelente. Para ese momento, de esa época, era muy superadora. Pero el argumento me pareció que lo hicieron a último momento las apuradas. Me pareció un argumento...
Bueno, sí, hablamos de todo eso, sí. No, me acuerdo que hablamos en su momento también.
Que se entienda, no es un argumento malo el de Avatar 1, pero es un argumento muy simple, super muy simplón, simplón comparado con la parte visual, ¿no? En cambio, no es este el ejemplo de esta película. Me parece que el argumento se complementa un montón con su antecesora. O sea, le da más vida a la anterior, como que te da más. Si no la viste, podés ver esta película sin haber visto la anterior.
Correcto.
A mí me da esa impresión.
Pero.
Sí, obviamente suma, claramente.
Claro, pero digamos, si ves la anterior, que de hecho, dicho sea de paso, la repasé antes de ir al cine.
Me habías dicho, sí.
Con lo cual le dio
muy
más.
Muy bueno eso.
No sé si es que le dio más valor, pero que sí que lo que decís vos. O sea, la ves como una continuación. Ah, otra cosa, no menor. Es, bueno, sí, lo mencioné ni bien arrancamos el podcast, pero bueno, lo voy a hacer lo más explícito posible. Todas las películas estas que mencionamos tienen distintos directores, salvo estas dos últimas de Godzilla y Kong. Las dos últimas que se hicieron es el mismo director.
Ah, bien.
Con lo cual también ahí ves que hay una línea que se sigue. O sea, no es que hay algo que se borró con el codo de la película anterior. Sigue la misma línea y voy a tomar algo que vos dijiste, que tranquilamente se podrían tomar como se hizo, no sé, salvando la distancia, con Avengers, Infinity War y Endgame. Sí. Acá se podría tomar como que prácticamente, digamos, son películas que la podemos tomar desde esa con esa visión, ¿no? También, que son dos películas divididas de esta manera, ¿no?
Sí. Sí, por supuesto, porque se plantea, en la anterior se plantean varios conceptos que después se mantienen acá y se expanden.
Exacto. De hecho, como arranca, Leo, vos mencionaste, arranca con ahí en su tierra, que es como termina la anterior, entonces lo podemos tomar como una continuación directa.
Sí, exactamente, sí. Y retomando lo que decía, el argumento se complementa muy bien con toda la parte visual, y más si... mencionamos nuevamente que hay más tiempo en pantalla de los monstruos que de los humanos, con lo cual hay un trabajo muy cuidado de efectos especiales.
Sí, bueno, ni hablar.
Muy cuidado.
A pesar de una curiosidad que es dentro del MonsterVerse, la película que contó con menos presupuesto, que igual andás a ver cuál será la diferencia, ¿no? Pero bueno, es un dato, eso no se nota en lo más mínimo, así que yo supongo que no habrá gran diferencia.
Igual, que tengan mayor o menor presupuesto, lo importante es cómo se usó ese dinero en los efectos.
Totalmente.
Vos podés tener el mayor presupuesto del mundo, creo que lo hemos hablado, vos podés tener mayor presupuesto del mundo, contratar los mejores actores, y si el argumento es flojo, la película va a ser floja.
No, seguro. Ahora, con respecto a esto, y para ampliar un poco más, vos sabés que Godzilla, en esta película... Algo que vimos, ¿no? Al salir vi... A ver, tampoco somos Illuminati con esto, pero te das cuenta, cualquiera va a notar que Kong tiene mucha más relevancia que Godzilla en toda la película. Es el verdadero protagonista. Y el director fue más allá aún. Dice que para él, el verdadero personaje principal de MonsterVerse es Kong. O sea, hay un claro favoritismo por ese lado. Si bien se declaró fanático de Godzilla. O sea... Está bueno todo esto para tenerlo en cuenta. Y a esto le sumamos que Godzilla tiene 8 minutos en pantalla. Sí. En comparación a 11 minutos que tuvo en la película anterior. Y después tuvo, por ejemplo, en Godzilla 2014, por ejemplo, tuvo 10 minutos. Claro, lo que pasa, suena como a poco. Lo que pasa es que, claro, no ves los 10 minutos seguidos. Como va en partes, que, sí. Después cuando se suma se hace eso. Ahora, acá se nota, en esta película puntual, acordate, en el 2014 es como la culminación de la película Godzilla en sí. Pero en esta película se nota que tuvo menos participación. Que igual para mí tiene un rol, obviamente tiene un rol clave. Y que me parece que está muy bueno cada vez que aparece. Lo cual yo no sé si no es mejor o peor. Ah, que esté todo el tiempo en pantalla. No sé qué te pareció eso, Leo. Ese no, tratamiento de Godzilla.
A ver, hay que tratarlo como si fueran actores. Es en los momentos justos y necesarios apareció cada uno. No nos olvidemos del monito que acompaña a Kong.
Sí.
También.
Sí, sí,
Al principio, monito, así, pobrecito, pero después aparece en los momentos clave al final y tiene una participación clave ayudando.
Clave.
Sí, sí, en el desenlace de la película. Bueno, esto es lo mismo. Aparecen los momentos cruciales. Primero, al principio, para ayudar a la humanidad, porque había un kaiju descontrolado, o va y lo mata. Después, en determinado momento, en Antártida, creo que era, que había uno también que se había descontrolado, que se lo termina, claro, ¿no? Se lo termina comiendo y le termina absorbiendo los poderes. Y después, claro, cuando pensaba que estaba calmadito, sale Kong a la superficie, se da cuenta y le dice, ¿qué haces acá? Y se va corriendo a buscarlo, a ver qué está haciendo. Y sí, Kong sí. Le dice, no, pará, quiero que me ayude, no entiende nada. Y obviamente, también mencionemos que tiene su aparición y revive Mothra, que esta tribu Iwi que ellos encuentran en la parte subterránea de la Tierra Hueca, es una especie de culto de adoración a Mothra. Y acá revive, recordemos que Mothra ya había aparecido en la segunda película, en El Rey de los Monstruos, y muere, correcto. No me acuerdo si a manos de Ghidorah o a manos de Rodan, pero muere en la segunda película. Y acá revive, dando más entidad a ese concepto de fuerza de la naturaleza, que aparece cuando se los necesita.
Claro, aparte te acordás que no solamente aparece, y aparece porque también es su aparición, su presencia iba a darle, digamos, más fuerza a esa colaboración de Godzilla.
Sí.
Por la... Parece joda como estamos hablando, pero por esa apreciación que tiene Godzilla sobre Mothra, ¿no?
Sí.
Viste que se hace mención de eso.
Sí. Es como que le hace caso.
Exacto.
Es como que le hace caso. Tiene una cierta adoración o algo, Godzilla...
Hay algo ahí.
Por Mothra. Sí. Le hace caso. O es la forma que tiene de calmarse o algo, pero le hace caso a Mothra.
Hay algo ahí. Después, con respecto a lo... Para mí están... Que normalmente, de vuelta, traigo el punto de que mucha gente que va a ver este tipo de película rechaza los personajes humanos, ¿no? A mí personalmente me... Primero que, bueno, en el caso, por ejemplo, de Rebecca Hall, muy buena actriz... Se sumó, bueno, Dan Stevens. Ahora me gustó el personaje. Que dicho sea de paso, para la composición de Trapper, que es su personaje, se basó en dos películas ochentosas, como lo son, en personajes en realidad, de Michael Douglas y Carl Russell, en las pelis de Romancing in the Stone y Big Trouble in Little China.
Sí.
Tiene algo de eso el personaje. Sí. A mí la verdad que me gustó. Lo mismo que...
Sí, sí.
Este, el personaje que ahora no me acuerdo el nombre del personaje, pero que personifica a Brian Tyree Henry, la verdad que ya había participado, había aparecido en la película anterior de Godzilla vs. Kong, es como el personaje que hace los gags principales, que a veces a mí me suele pasar bastante empalagoso y demás. A mí me gustó, tiene los toques justos. De hecho, estuve en el cine, en la sala que me tocó estar, estaba lleno, y la verdad que produjo en varias de sus apariciones risas, lo cual eso también es fácil hacerlo. A ver, no es que es un un fenómeno, ¿no? Pero digo, normalmente se critica todo esto. Y a mí la verdad que me gustó. No sé, capaz que a vos no te gustó nada, Leo. No, esto no lo hablamos mucho.
Sí, pero a mí me gustó. Me gustó. Tuvo la parte cómica también justo y necesaria.
Para mí sí.
Sobre todo ahí abajo, en la tierra hueca.
Sí.
Me pareció que estuvo bien.
Sí, totalmente.
¿Qué te parecieron los monstruos en comparación a las entregas anteriores? A ver, a mí, por ejemplo...
Pasa que King of the Monsters para mí es el punto más fuerte. No sé, a mí me encantó esa película, la segunda de Godzilla.
A mí también, para mí esa es...
Visualmente es impresionante, con Ghidorah. Sí. Aparte es un personaje, Ghidorah es un personaje muy clásico.
Sí, esa película a mí me gustó muchísimo, la segunda. Para mí Ghidorah está por encima de todos los... visualmente también. Sí. Incluso de todos estos que vimos. Más allá, recordemos, ¿no?, que él no era de la Tierra, él vino del espacio. Y se lo menciona esto en la película. Pero me parece como que es muy superior, porque es la personificación también de malo.
Exacto.
Incluso más de los que estaban acá. Si Ghidorah estaba, esta película argumentalmente no pasaba. No sucedía. Ahí en esa película, en la segunda, aparecieron también otros kaijus. Este Rodan, por ejemplo, que me gustó mucho, es el Ave de Fuego.
Claro, exacto.
El Ave de Fuego. Sí. Me gustó mucho también cómo estaba representada ahí. Ghidorah, bueno, Ghidorah es brillante. Y también la pelea final que tiene con Godzilla. Cuando esa explosión.
Esa película tiene unas tomas, unas cosas espectaculares. La verdad, hay que recordarlas también, ¿viste? Porque nos dejamos llevar por las luces de esta última película. Pero también recordemos con cariño esa.
Algo a tener en cuenta... que me parece interesante mencionar, y también la diferencia entre las primeras películas y las segundas. La Godzilla 2014 y Rey de los Monstruos 2019 en su mayoría transcurren o de noche o son de una tonalidad más oscura.
Sí.
Estas dos películas.
Totalmente.
En cambio, Godzilla Kong y El Nuevo Imperio ya es prácticamente de día. Entonces, sí, hay mucho más claridad en lo que se ve, en lo que podés ver. Tenés que ser más fino en los detalles de los efectos especiales. Es un montón de cuestiones. Como que las dos primeras, no sé si decir más adultas, ¿no?, pero el argumento es un poquitín más oscuro. Y estas dos, como hay un poquito de luz, ¿no? Ya la inserción de Kong, ¿no?, que le da otra impronta a este universo. ¿Sí? Ya tomando más protagonismo. Entonces, como que es distinto, ¿no? Hay una diferencia entre... ¿Sí? Entre estas cuatro.
Coincido.
Pero eso, porque de nuevo, son muy, muy diferentes ambas. Veamos cómo la quieren seguir, ¿no? ¿Qué camino quieren tomar?
Seguir.
Sí, a ver, monstruos hay un montón más. Obviamente
y
sabemos
está
que.
Yendo muy bien está yendo muy bien en taquilla, así que seguramente vamos a ver más de esto.
Sí. A ver, todos estos kaijus o monstruos que vemos son tomados del original japonés, con lo cual hay un montón más que no hemos visto, y hay toda una especulación de qué puede ser lo que venga, lo que no venga, así que queda esperar. Hay que ver si esta serie Monarca, que es previa a lo que se ve en Godzilla Nuevo Imperio, a ver qué influencia tiene. También esta película dejó algunas cositas ahí plantadas como para ver qué onda, a ver si las podemos expandir, ya sea si se mantiene el mismo director o si hay otro. Hay una parte en la que se menciona que la humanidad sabe que tiene Godzilla, pero capaz que en algún momento Godzilla no está, o si aparece un monstruo más fuerte y le llega a ganar, ¿qué hacen los demás? Entonces estaban haciéndole como especie de armaduras o exoesqueletos a algunos kaijus, y puntualmente a Kong, que acá se lo ve cuando se le lastima un brazo y le terminan agregando una especie de
el guante ese
cuasi biónico, una cosa así. Entonces, ya están haciendo cositas. La humanidad está trabajando. No vaya a ser cosa que también estén trabajando en robots gigantes. Y lo cruzo. Bueno, ahí está. Pacific Rim de Guillermo del Toro, que esa película para mí es brillante, se estrenó en 2013, antes que Godzilla, Y en ese momento fue como un juego ahí, porque hay similitud. Hay similitud con ambas.
Sí, sí, sí.
Incluso Guillermo del Toro quería hacer un cruce. Vos no sé si sabías eso. Quería cruzar ambos universos. Le dijeron que no. Pero sí. él abiertamente.
Por ahora.
Ahí vamos. Por ahora. ¿No? Vos decís que no estaban las condiciones dadas. Es como que le dijeron, no, vos, loco, ¿cómo va a pasar eso? Y ahora, si plantean eso, es. Tenemos que hacer esto sí o sí. Es una cosa así, ¿no?
Y sí, es algo así. Me lleva a pensar para ese lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sería para nada descabellado a esta altura.
No, pero hay que tener cuidado, ¿no? Esto ya lo hablamos, vos lo mencionaste recién. ¿Qué caminos va a tomar todo este universo? Depende de las locuras que se les ocurren hacer, pueden captar o perder seguidores.
Entonces, totalmente.
Cuidado con eso. Yo tengo mi apreciación, me encantaría que siga de determinada forma, lo hablamos, pero es una forma que a mí me va a fascinar y no sé cuánta más gente le va a encantar. Ya de por sí, el final del anterior, cuando aparece Mecha Godzilla, me pareció una locura.
Sí.
Eso fue una locura que yo digo, no, acá se descontrolaron mal.
No, aparte acordate que...
Les funcionó, sí. Porque después dijeron, bueno, pero lo que pasa es que tiene la especie de esencia de Ghidorah, le dieron una vuelta y bueno, está bien.
Bueno, pero pará, Leo, vos sabés que cuando estaba repasando Godzilla vs. Kong, y llega la parte donde aparece Mecha Godzilla, sí, que está, dicho sea de paso, espectacular. No sé si vos te acordás que en alguno de los trailers que se habían lanzado al momento de la promoción de esa película, había gente, como suele pasar, que pausaba cierta parte del tráiler donde se veía un milisegundo y decían, che, ¿te acordás de eso?
Sí, me acuerdo.
Decían, che, ¿será Mecha Godzilla? Porque no lo habían anunciado y no se había mostrado explícitamente que estaría. Y fue medio ahí como un misterio, hasta que después, bueno, obviamente que se confirmó al momento de ver la película. Lo cual, esa sorpresa estuvo buena.
Sí, muy, estuvo buena, muy buena. Yo no sabía que...
En ese momento.
Sabía.
Bueno, yo creo que esta película, volviendo a la pregunta de hace unos minutos atrás que me hiciste, Leo, hay una cosa que, viendo la película, después viste cómo va todo, a veces un tráiler te puede hacer pensar en una cosa y después termina siendo nada que ver, o sí. ¿Te acordás que cuando apareció el tráiler de esto, que dicho sea de paso nos tomó de sorpresa, aparecen corriendo Godzilla y Kong?
Sí. Aparecen corriendo Godzilla y Kong.
Muchos nos preguntábamos, che, pará, si está corriendo Godzilla y Kong, ¿de qué estarán corriendo? Y se empezaron a tejer un montón de cosas. Al final era nada que ver, en realidad eran ellos corriendo hacia otro lugar en busca de... A ver, de vuelta, la película la disfruté de punta a punta y fue tan así que ni siquiera me puse a cuestionar al villano o no. Lo que sí esperaba erróneamente y claramente, no sé por qué me imaginé que iba a ser un mono más alto o más grandote que Kong.
¿Pero es más grande o no?
Fíjate que hay una parte, por ejemplo, en donde se ve, cuando ellos llegan a la Tierra Hueca, se ve como la marca de una... donde atacan ahí al...
la estación.
En la estación esa, y se ve una mano gigante, qué sé yo. Que yo al principio dije, bueno, va a ser mucho más grande que Kong. Pero fíjate que cuando se ponen a la par, o sea, se ponen frente a frente Kong y Scar King, están parejos en altura. De hecho, es otro estilo de mono, más parecido a un orangután, una cosa así. Viste, como más de brazos más alargados, más flaco. Siempre me da la sensación, primero Kong sigue siendo espectacular como lo han... No hay que... Por repetirse, no hay que dejar, o yo no quiero dejar de mencionar, la muy buena representación que tiene Kong.
Kong, tremendo. La forma que está mucho más zarpado que la anterior.
Está zarpado.
Godzilla sí, pues ya estamos acostumbrados.
Claro, exacto.
El tema es que ya sabemos que Godzilla va a estar más zarpado. Kong no, a mí me sorprendió, estuvo muy bien.
No, está muy bien. Y siempre me parece que es, realmente el rey. Honestamente. Entonces, como que nunca me terminó de convencer la amenaza del mono. Obviamente que, digo, de Scar King. Obviamente que el plus que tiene es contar con este. ¿Cómo era? Shimu, ¿no? ¿Cómo era?
Sí, Shimu.
Shimu, que lo tiene ahí como... Que obviamente que ahí estaba el factor adicional que tenía y la amenaza cual, digamos, tenía todo el resto de la raza a sus pies, ¿no? Porque él sí tenía el poder máximo. Claro. Y bueno, ahí tenemos el enfrentamiento entre Scar King y Kong y Shimu y Godzilla, ¿no? Que hacen las veces de una suerte de mascotas, por así decirlo. Leo, ¿qué más te parece que nos quedó ahí para hablar?
Menciono un poquito mi experiencia en el cine. Voy a mencionar que la viste en 4D. Yo la vi en 2D. Yo fui con mis hijos. La verdad que la disfrutaron. La disfrutaron bastante, sobre todo mi hijo mayor, que es el que quería verla. Él tiene 9 años y tenía muchas ganas de verla. Cuando salió el primer tráiler, yo no le dije nada y él me dijo: papi, vamos a ver esta película porque me parece que está muy buena. Ya había visto conmigo la anterior y la verdad es que la disfrutó un montón y le gustó mucho también esta cuestión de pocos humanos, más monstruos. Le gustó todo eso, toda esa parte visual. Así que, y comparto que este tipo de películas hay un plus cuando vos las ves en el cine. Incluso por ahí a veces te podés llegar a emocionar con alguna cosa que ves por la vez en casa y no. Pero como
salí cebado del cine. El cine te da otra cosa. Es como
sí, es verdad. Así que una muy buena experiencia en el cine viendo esta película.
Totalmente. Yo la otra vez en algún podcast anterior, me acuerdo hablando con Dani, yo le decía como que al cine le faltaba darte un plus. Pero la verdad es que el cine sigue teniendo ese encanto para todos los que nos gusta. Por más que tengas lo mejor en tu casa, no deja de ser una linda experiencia, una linda salida al cine. Y bueno, es algo que está bueno a veces, bueno, obviamente, ver qué película elegir, porque obviamente una película de este calibre normalmente se va a destacar sobre una, no sé, por ejemplo, un drama, ¿no? O sea, es como que se va a disfrutar más. Pero bueno, tiene otro, cada cosa tiene su vivencia particular. Antes de pasar a las calificaciones,
una cosita muy cortita dejo de esto que decís de la experiencia en cines. También está un poquito asociado a lo que uno quiere ver, ¿no? Sí, obviamente, si queremos ver algo así grandilocuente y lo vemos en el cine, no hay forma de que falle, no hay chance de que falle. Pero está un poquito lo que uno quiere, ¿no? Lo que a uno le gusta. A mí, mira, te digo, a mí en lo personal, ¿qué me gustaría? Vos me decís, Leo, ¿qué te gustaría ver en el cine que no viste? Y a mí lo que me gustaría ver en el cine, que nunca salió en el cine, es Batman vs Superman, por la versión extendida, la verdadera, de 3 horas, que no existe una versión en el cine de esa película. Y la única vez que se proyectó en cine fue Snyder mismo, el director, la proyectó en un evento privado que él hizo, si recordás, hace poquito.
Sí, es verdad.
En Estados Unidos, obviamente. Y yo también en lo personal me dio un gusto hace muchísimo tiempo, creo que fue hace 10 años, creo. Se cumplía no sé cuántos aniversarios del Padrino, de la 1,
sí, me acuerdo.
Y la proyectaron en cines y fui a verla. Estaba yo solo en la sala. No me olvido más. Estaba yo solo en la sala.
Porque recibiste una invitación especial.
Ah, sí, exactamente. La audiencia. Sí, exactamente. Yo solo, y la verdad que esa película a mí, todo lo que es Padrino, me encanta, me fascina. Obviamente por una cuestión de edad no la vi en cine, ¿no? Está más que claro. Y haberla visto ahí en remasterizada, diferente a la versión que yo vi en casa en ese momento, no había streaming, me encantó. Pero ahí lo aprecias de otra forma, ¿no? Es diferente,
sí, claro.
Obvio. La apreciación.
Bueno, hemos visto varias películas que se han reestrenado en cine. Por ejemplo, ahora Disney, que está reestrenando todas sus películas,
sí,
animadas en cine. Ahora leí, por ejemplo, que se va a reestrenar por sus 5 años. De Mami, La Momia, la de Brendan Fraser.
Eso. La primera.
Exactamente, la primera. Mirá, se va a reestrenar. Me llamó poderosamente la atención. No sé en qué países ni en dónde, ¿no? Pero y después una cosa curiosa. Primero, yo viendo la cartelera, estaba viendo que hay muchas películas. Incluso ya esto lo hemos hablado, ¿no? Pero que siguen en cartelera pese a que hace bastante que están y que incluso están disponibles en plataformas.
Ah, puedo decir, a hoy
en día. Y vos sabés que ¿sí? hay países como por ejemplo Francia que vos sabés que tienen exhiben en sus cines no solamente las películas que se estrenan, sino películas viejas también. Y cuando hablo de viejas, no hablo de viejas como vos decías, El Padrino, Casablanca, sino
sí.
películas random, por así decirlo. Me explico, mira, capaz películas que salieron hace 5 años están disponibles para ir a verla en el cine. Eso está, no sé, me parece, me
no
parece
está mal.
Que está,
no, es no, una, está no, mal. Es, no es malo, no es malo eso.
No, no.
A mí me parece que acá no funcionaría.
No funcionaría, pero, para nada.
No, tampoco. No funciona para. No hay chance acá de que funcione eso. Pero.
No, ¿sabes? La única manera que puede funcionar es ponerla, por ejemplo, no sé, alguna película y seleccionar, no sé, por ejemplo, uno o dos días en donde encima el cine esté de promoción o un fin de semana, por ejemplo. Ponerla disponible un fin de semana.
Sí, pero.
Ver qué
pero,
pasa. Pero no más que eso.
Pero películas muy fijas. No podés sí. jugarte. Yo
ah, bueno, pará. A ver. No vamos a poner una película mega random. Estamos hablando de películas que den para.
Bueno,
que
yo
estén
en
verla en un cine, ¿me explico?
Lo mencioné en el especial que hicimos de Rápido y Furioso. Me llama poderosamente la atención que no hayan reestrenado la primera en
sí,
cine
es
de nuevo.
Sí, es verdad. A esta altura.
Y a esta altura.
Pensando en las películas que han pasado de
la primera
dando vuelta.
La primera. Ahora, con todo el paso del tiempo, la primera es maravillosa.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso me parece interesante y bueno, que tiene que ver con esto que estamos hablando del cine. Ahora, antes de pasar a las calificaciones, Deo.
Bueno.
Como vinimos haciendo últimamente, voy a compartir el pantallazo que tenemos a hoy en día de Godzilla X Kong. The New Empire en Rotten Tomatoes.
Ah, bueno.
Para la mirada de la crítica especializada, tiene el tomate podrido, un 54%. Sin embargo, la audiencia tiene un 92%. Acá tenemos estos casos en donde presentamos esta discrepancia atroz entre la crítica y el público, ¿no? Y después en IMDb tenemos a hoy en día 23.000 votos. Yo esperaba más, honestamente, con un 6.6. Es medio similar a lo que tiene la película anterior. Me parece que tiene. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuánto tiene, pero es más o menos lo mismo. Y ahora, bueno, vayamos a nuestras calificaciones, si te parece, Leo.
Vamos a las calificaciones.
Dale.
Yo creo que un 3.5 está más que bien, por el simple hecho de que para mí un 4 mirillas tiene la segunda película de Godzilla, El Rey de los Monstruos, que está Ghidorah. Lo mencionamos acá. Para mí esa película está muy por encima de todas. Entonces, esta película a mí me gustó mucho, pero no está por encima de esa. Entonces, ni siquiera siento como que me gustó tanto como esa. Sí me gustó un montón, pero no tanto como esa. Entonces no le puedo poner más de 4. Es un 3.5 y está más que bien, me parece. Está más que bien. Obviamente la recomiendo. Sobre todo si son seguidores y fanáticos de este género. Tienen que verla. Si tienen la opción de verla en cines, mejor. Hay un plus ahí. Si no, también verlas en sus casas es una muy buena opción, porque también es una película argumentalmente que está buena, lo mencionamos, visualmente también está muy bien, muy buena representación de los kaijus. La verdad que me gustó, yo esperaba, me sorprendió, esperaba una película de 3 puntos y me sorprendió en algunas cuestiones, por eso le estoy poniendo 3.5 mínimas.
Muy bien, Leo, muy bien. Últimamente estás estás con esa incertidumbre en el puntaje. Me hace reír.
Sí, es la verdad. Sí.
Pero bueno, coincidimos. Coincidimos, yo también le voy a poner un 3.5, súper sólido. No estoy en una posición a ver cómo marcarla dentro de la saga. Honestamente, quizás quedará para otro momento hacer esa valoración. Yo creo, a ver, la anterior me había gustado bastante y esta creo que sigue en esa línea. No me parece, y esto no es hablar mal de la película, como vos bien hiciste y marcaste anteriormente. Me parece que sigue ese nivel y, por el contrario, me parece algo positivo porque, como te pasó a vos, Leo, yo la vi medio de reojo y dije, bueno, a ver, ¿qué pueden mostrar? A ver, ¿qué van a hacer? Porque podían caer en algo súper repetitivo que podía llegar a tornarse, yo no digo aburrido, pero viste como que se repita siempre lo mismo. Yo creo que hasta acá llegó esto y ahora nos tienen que mostrar algo distinto, me imagino. Algo como vos lo que empezaste a deslizar. Es capaz de ir tomando otras direcciones y ver de renovar un poco todo esto, ¿no? Pero me parece que es una película súper recomendable. Repito, el tema de que si quieren experimentar en 4D, esta es la película para hacerlo. No lo duden, porque la van a pasar muy bien. Se van a divertir, además de... A ver, tiene mucho movimiento la película. Yo creo que me movieron toda la película. Las casi dos horas de película. Y la verdad que la pasé genial. Y resulta una experiencia mucho más inmersiva, ¿sí? Si no te gusta el 4D para nada o no podés o lo que sea, y podés acercarte a un cine, hacelo, como decía Leo, porque me parece que es una película para disfrutar en una pantalla grande. Si podés ir a un IMAX, mejor aún. De hecho, tiene varias escenas filmadas especialmente para IMAX. Así que ahí tiene ese plus también. Pero bueno, súper recomendable la película en sí. Para mí está más que bien. Nada, 2 pulgares arriba, 3.5 mirillas, muy sólidas. Así que coincidimos, Leo, en el puntaje también.
Bien, muy bien.
Así que bueno, con esto podemos ir cerrando este podcast de Godzilla X Kong The New Empire. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y Spotify, como así también en otras plataformas de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También recuerden que nos pueden dejar un cafecito a través de la aplicación, donde encontrarán distintas opciones para colaborar con Mirilla Crítica. Bueno, Leo, con esto vamos cerrando el podcast y nos hablamos y vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Dale, hasta luego.